Consideración de proyecto de resolución sobre pedido de informes y de declaraciones.
A consideración, vamos a dar lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre el motivo por el cual hasta la fecha no arribaron todas las dosis de vacuna del mecanismo COVAX. Que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio sobre la suba de precios de combustibles. Que pide informe a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre funcionarios nombrados y contratados en la institución periodo 2019-2021. Que pide informe al Ente Regulador de Servicios Sanitarios ERSAN a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre la construcción de pozos artesianos. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda sobre la recepción de remesas en el país. Que pide informe a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre denuncia de turistas sobre extorsión, estafa y o fraudes. Que pide informe a la Itaipú Binacional, a la entidad binacional Yacineta, al Ministerio de Salud Pública sobre pagos publicitarios a los medios de comunicación. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre laboratorios adjudicados para la realización de hisopados. Que pide informe a la Fundación Tesain sobre el manejo de recursos otorgados por la entidad binacional Itaipú. Que pide informe al Poder Ejecutivo. Una, Facultad de Filosofía sobre antecedentes, recomendaciones, proyecciones, estudios y otros desarrollados a fin de adoptar tan drástica medida de cerrar la filial de CACUPE de la Facultad de Filosofía. Que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de conocer la inversión total que han realizado el Ministerio de Obras Públicas, el de Salud Pública y la Secretaría de Emergencia Nacional para la construcción del vacunatorio masivo en el autódromo Rubén Dumont, ex Anatirí. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Hacienda sobre la Comisión Nacional de Juegos de Azar, sobre la autorización de la operación del juego de azar máquinas electrónicas. Que pide informe al Ministerio de Industria y Comercio y a la Dirección Nacional de Aduanas sobre el mismo tema. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Filosofía, a revocar la resolución que resuelve establecer el cierre de la carrera de letras filial CACUPE. Que insta a Petropar a realizar una promoción de precios de todos sus combustibles líquidos comercializados en las estaciones de servicios que operan bajo su emblema. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional de Juegos de Azar, implementar mecanismos de protección a través de medios de comunicación estatal que puedan advertir sobre las consecuencias nocivas que representan las máquinas electrónicas tragamonedas. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, MADES, a fomentar la protección, cultivo y conservación de la planta nativa araucarias, pino, paraná, guaraní, curiú y su inclusión en planes de reforestación. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a establecer protocolos que exijan a las instituciones privadas la entrega incondicionada de todos los documentos y o libretas académicas a alumnos que requieran trasladarse a otras instituciones académicas. Que insta a la Municipalidad de Ciudad del Este a la realización de un portal de bienvenida en dicha ciudad, por el cual la Honorable Cámara de Diputados expresa su reconocimiento a la labor en favor de la mujer paraguaya, a la señora María Ana López Chipá, María Ana, por la cual la Cámara de Diputados expresa su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos de América por la donación de 1.000.000 de dosis de la vacuna Pfizer. Que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública a la provisión de un equipo tomógrafo al Hospital Distrital de Encarnación. Que insta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a poner a disposición los vehículos de sus respectivas instituciones para la masiva vacunación a realizarse el 19 de julio próximo. Que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a sancionar a empleadores que exijan a sus trabajadores presentar certificado de vacunación contra COVID-19 para mantener sus empleos y puestos de trabajo o impongan como requisito de contratación laboral y o ejerzan actos discriminatorios contra el trabajador no vacunado.
A consideración, de forma virtual, tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad.
Gracias, señor presidente. Gracias a los colegas. A fin de informarle que la Comisión de Peticiones continúa la misma comisión y se ha incorporado la diputada Rocío Abed para continuar también y enriquecer la Comisión de Peticiones. Así que le agradezco que se haya, que haya ingresado en la Comisión de Peticiones. Todos los puntos se han analizado el día de ayer, así que todo se ha analizado conforme a los pedidos y a los proyectos de resoluciones y los pedidos de informes. Pido al señor secretario general para que tenga en cuenta los dictámenes de modificaciones para que se pueda los informes llegar con la modificación en debida forma y en la forma establecida en nuestro reglamento interno en la Cámara de Diputados. Señor presidente, nada más quiero decir que todos los que ha pasado los pedidos por la Comisión de Peticiones se ha aprobado y algunas con modificaciones. Gracias a los colegas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Hugo Ramírez, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Sí, presidente, una breve consideración nada más. El 19 de julio se va, el Ejecutivo propone el feriado nacional a los efectos de realizar la vacunación masiva en todo el territorio nacional. La mayoría de la gente acude hasta los centros de vacunatorios en sus vehículos particulares, siendo el autovac la modalidad más utilizada para recibir la dosis de la vacuna. Por eso presentamos un proyecto que insta a Petropar a realizar la promoción en los precios de todos sus combustibles líquidos comercializados en las diferentes estaciones de servicios que operan bajo su emblema y teniendo como finalidad que la gente pueda cargar sus tanques y asistir tranquilamente a vacunarse en forma masiva en ese día que va a ser feriado y que la gente va a tener la oportunidad de acudir masivamente a los vacunatorios. Por eso solicitamos que Petropar pueda ese día instalar sus promociones. Eso también teniendo en cuenta que durante los últimos meses se ha generado un incremento de los precios de los combustibles líquidos comercializados por las diferentes empresas distribuidoras, y por eso instamos a esta empresa del Estado a que pueda sumarse a esta campaña de vacunación masiva, a esta campaña de incentivo, a esta campaña de concientización generalizada para que todos los que puedan acudan a vacunarse sin ninguna excusa. Con esta consideración, el presidente, solicito a los compañeros, a los colegas, la posibilidad de acompañar el proyecto de resolución. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos María López.
Gracias, presidente. Presidente, ayer en horas de la mañana tuvimos un encuentro en la gobernación de Cordillera y abonando un poco más el pedido hecho, ¿verdad?, por la bancada de Honor Colorado y firmado por el diputado Nazario Rojas, vemos nosotros que es necesario el que no se cierre la Universidad de Filosofía justamente en una de las carreras más importantes, que es la carrera de Letras. E instamos al Ministerio de Hacienda, a la UNA, a ver esa posibilidad de poder revertir este cierre de esta filial en la ciudad de Cacupé. Son 18 alumnos de diferentes distritos que están cursando esta carrera, que es tan importante porque quita, ¿verdad?, del ámbito de lo que es del no conocimiento del idioma, e impulsa también el algo crítico, el pensamiento crítico de las personas. Por lo tanto, presidente, pedimos con el diputado Eri Valdés y todas las autoridades del departamento de Cordillera para que puedan rever esta situación y podamos lograr otra vez el objetivo de que esta carrera tan importante que hoy día se siente afectada, no termine, presidente. Así que nosotros en Cordillera queremos progresar, no queremos retrotraernos. Eso es el pedido, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González, de forma virtual.
Sí, buen día, presidente. Buenos días, colegas. Yo quisiera redoblar un poco la reflexión con respecto al pedido que presentó el diputado Ramírez, en el sentido siguiente, ¿verdad? Es importante, sin lugar a dudas, el tema del combustible. La experiencia que puedo relatar del día de ayer en el autódromo de Aratirí fue una gran concentración de personas, teniendo en cuenta que era el único vacunatorio que tenía liberados los números de cédula. Leí a una experta paraguaya que ha ayudado a distintos países justamente a organizar este tema, decir que esta era el hecho de limitar la vacunación a las terminaciones del número de cédula era lo más funcionario público que podía existir, porque realmente implica un desconocimiento por parte de la burocracia del funcionariado público de la realidad de las familias paraguayas. En una casa pueden existir personas que tienen dos o tres terminaciones de número de cédula y no es justo, presidente y colegas, que esas personas tengan que concurrir en distintos momentos pudiéndolo hacer en uno solo. Si en mi casa hay una persona que tiene terminación de cédula 5, 0, 1, lo lógico sería que yo pueda optimizar los recursos logísticos con los cuales me traslado hasta el vacunatorio. Eso es combustible, por eso hilo un poco con la declaración anterior. Y realmente creo que tenemos que instar al Poder Ejecutivo, ampliando un poco el tema de las promociones que evidentemente ese gran monstruo de Petropar puede ofrecer, porque no, hasta el momento no existe ninguna explicación oficial por parte del Estado paraguayo de este aumento que asciende a la friolera suma de 1.200 guaraníes por litro de combustible. Nadie sabe por qué, presidente, escuchamos hablar simplemente a las corporaciones, a los emblemas, dando su versión y nos quedamos con eso. Petropar no salió nunca a aclarar cuál es el motivo real, ni se comunicó con la clase política para informar qué es lo que está pasando en este país. O no se está dimensionando el grado de impacto que tiene esos 1.200 guaraníes por litro en la canasta familiar. Ya subió el gas, va a subir el pan, va a subir los artículos de primera necesidad, va a subir el traslado y sin embargo vamos a tener los mismos recursos en las familias de subsistencia. Esas son cosas que no hablamos y que deberíamos asumir como clase política, presidente. Es por eso que nosotros necesitamos una explicación menos burocrática por parte del Estado del motivo por el cual realmente no se liberan las vacunas sin tener en cuenta esa burocracia de la terminación del número de cédula. Somos tan poco empáticos los funcionarios públicos, es tan poco empática con la ciudadanía, la clase política, la clase que evidentemente que vivimos divorciados. Hoy justamente se conmemora un aniversario más de la Revolución Francesa, nos falta una Revolución Francesa en el Paraguay. Nos falta luchar por una libertad, por una igualdad y por una fraternidad real. Hay que desalojar a los burócratas en el mal sentido de la palabra que hoy ocupan cargos de poder y que tienen cero empatía con la ciudadanía, que no son capaces de estructurar y que sí, sin embargo, tiran fuegos artificiales que probablemente pagamos nosotros, porque después del bochorno, por supuesto que nadie se hizo cargo de los fuegos artificiales, porque no hay nada que festejar, colega. Acá no hay nada que festejar. Acá lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas, traer vacunas, inmunizar a la ciudadanía sin tanto padecimiento y burocracia, presidente y colegas. Es por eso que sumando a esta medida paliativa que significa ofrecer mejor accesibilidad a los combustibles para ir a los vacunatorios, tenemos que agregar el instar también al Ministerio de Salud a desburocratizar este proceso, a liberar de las terminaciones de número de cédula y de burocracia y a traer más vacunas, porque así los vamos a forzar. Acá hay que traer vacunas para inmunizar, porque en otros países niños se están inmunizando, niños. Entonces no hay que entrar en esa parafernálica burocracia que hoy nos consume, que hoy nos agobia y que hoy comete desinteligencias. Muchas gracias, colega, y si podemos ampliar, por favor, ese proyecto de resolución, si el proyectista está de acuerdo.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Solo para referirme también al proyecto del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo Petropar que pueda hacer las promociones respectivas, para reflexionar un poco respecto a, sobre todo, las argumentaciones planteadas. No da gusto nadar contracorriente, queridos colegas ciudadanos que escuchan esto, pero tengo que decirlo. Petropar ha aumentado su precio de combustible 3 veces en este año 2021. Y todos entienden que en realidad cuando uno comercializa un producto o desarrolla una industria, el proceso de fijación de precio comienza con el precio de la materia prima inicial más la carga fabril, que significa agregarle el costo más las utilidades, y eso finalmente termina siendo el precio final. ¿Por qué suben los precios de lo que vende Petropar en combustible? Porque primero llega a forzar una utilidad que en realidad no tiene la capacidad de producirlo con la eficiencia administrativa, pero como que es tipo medio monopolio, entonces obviamente tiene la facilidad de imponer el precio, y con más razón porque es el recurso del Estado. Segundo, la carga fabril repercute negativamente en el tema del precio. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, y eso lo sabemos, agua que se ha comprado, agua de oro, y este tipo de propuesta que nosotros vamos a dar en este momento para un país que no tiene organizado en un sistema de control eficiente el proceso de otorgar este tipo de promociones, finalmente lo que va a cooperar es para la corrupción de vuelta, para poder ir aumentando el tema de la carga fabril, para que después finalmente termine repercutiendo en el precio global que al final van a volver a pagar los ciudadanos. Y eso digo porque nosotros, por ejemplo, hemos otorgado $130 millones de crédito, al cual yo me opuse, pero obviamente era nadar contracorriente a la institución que debería de proveernos el sistema informático adecuado para que se puedan hacer control eficiente en el Estado paraguayo, que era admitir, y se fumó esa plata. No existe forma de hacer un control eficiente de si efectivamente el combustible que se va a bajar de precio, que va a repercutir en costo, finalmente se sepa que el día 19 va a ser para el que se va a vacunarse o si va a ser a otra gente. Va a ser prácticamente no trazable y solo va a servir para que algunos letrados finalmente puedan conseguir a precios razonables para poder aumentar su ganancia, y otros que finalmente no van a acceder a que pueda abaratar el costo del combustible para ir a vacunarse, porque realmente no puede reunir los requisitos que se le plantea para él, y terminará siendo simplemente una forma de tratar de establecer un discurso como lo que sucedió en este momento en el tema de las vacunaciones de los 1 millón de dosis de donado, que finalmente ha sido incluso festejado, y para un discurso similar a eso seguramente dentro de la campaña, pero no va a trascender en beneficio de la sociedad. Solamente esa reflexión quiero decir, que es importante luchar contra la corrupción en nuestro país, disminuir un poco el populismo y finalmente tratar de hacer lo más racional posible cada utilización de los recursos del Estado para que finalmente eso llegue a ser más beneficioso para cada ciudadano paraguayo, tanto la que paga con su sacrificio a través de su impuesto o la que en realidad trabajando finalmente pagan todo este tipo de costos, o finalmente también aquellos que deberían de ser efectivamente beneficiarios porque no tienen la condición en este momento y necesita una solidaridad por parte del Estado paraguayo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Sergio Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Me parece interesante plantear que Petropar pueda bajar el costo de los combustibles el lunes, pero también hay que decir claramente que Petropar como tal, las estaciones de servicio son todo del sector privado, prácticamente es ínfimo lo que es el Estado. Lo que acá en este momento ha ocurrido con Petropar en este gobierno es que Petropar ha sido secuestrado por el sector privado, por los grandes fraccionadores de combustible que están en ese negocio. Esta chica que ha sido presidenta de Petropar, no recuerdo el apellido, que fue procesado por sus famosas compras de agua a sumas siderales, en realidad era una empleadita de las grandes fraccionadoras de combustible. Entonces, se le volvió a Petropar absolutamente sin competitividad ante los demás emblemas. Y eso hace que no se pueda regular de verdad el costo de los combustibles. El año pasado, el precio del barril del combustible, hubieron días en que estaba a costo cero, y en un promedio ha bajado mucho más del 50%, y sin embargo Petropar no fue capaz de bajar un solo centavo de guaraníes, porque el sector privado tenía que ganar sumas astronómicas. Entonces Petropar hace rato dejó de ser competitivo. Inclusive hay emblemas del sector privado que hoy venden más barato Petropar. Petropar, la lógica de Petropar tendría que ser regular los costos del combustible, pero hace rato que esa entidad del Estado ha sido secuestrada por el sector privado y responde a los intereses del sector privado. Es importante no mentirle a la ciudadanía. Las estaciones de servicio de Petropar son del sector privado en un 99%. ¿Cómo vamos a exigirle que venda más barato si no es del Estado esas estaciones de servicio? ¿Y por qué ese sector privado que tiene emblema Petropar va a vender más barato mientras el resto de los emblemas que también son del sector privado no van a bajar? O sea, medio impracticable. Interesante la propuesta, pero impracticable de hecho, ¿verdad? Aquí Petropar tiene que volver a regular los precios. Cuando sube el precio del crudo a nivel internacional aquí, ni bien sopló ese precio, ya aquí suben inmediatamente, y cuando ha bajado a cero, inclusive a unos días, el precio del crudo ni un solo centavo se pudo bajar. Yo aquí consulté en la bicameral de presupuesto cuando estuvo Denis Liche, ¿cuál era la razón por la que no ha bajado nunca el precio del combustible cuando a nivel internacional se desplomaban los precios por barril? Y el argumento, para mí una cosa súper absurda, fue que hay una deuda de Petropar con Venezuela y que eso imposibilita bajar los precios. Tampoco nunca se pagó esa deuda y los precios siguen a sumas astronómicas. O sea, en la práctica, lo que vamos a sugerir, de hecho, yo no tengo problema, voy a votarlo también, ¿verdad? Porque, pero no va a llevar nada real. Ojalá que Petropar vuelva a ser del Estado paraguayo y no esté secuestrado como hoy. Sí está secuestrado por el sector privado, porque ese poderoso sector privado ha aportado a campañas electorales y hay que devolver lo aportado por las grandes distribuidoras de combustible en las campañas electorales. Así que, presidente, inocuo absolutamente la resolución que vamos a sacar. Nada más que eso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri.
Gracias, presidente. Bueno, me parece bien que se levante el tema de los combustibles, ¿verdad? De una condición favorable para el acceso a combustibles en días en que se incentiva que la gente vaya a la vacunación, considerando las largas horas de espera. Esto también considerando que pasó casi desapercibido el tema de que volvió a subir el combustible y lo tomamos casi con normalidad. Lo tomamos casi con normalidad porque hay un contrasentido, ¿verdad? Un contrasentido muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? Parece que no dimensionamos que una nueva suba del combustible tiene un impacto en casi todo. Y tiene un impacto en casi todo porque lastimosamente no se toman las medidas para mitigar esos efectos que termina pagando ¿quién? El consumidor final, el ciudadano de a pie, el usuario. ¿Qué es lo que pasa? Acá pues se sube el combustible y sube el pasaje. Eso es casi un contrasentido porque el combustible paga un alto porcentaje de impuesto selectivo al consumo, lo cual tiene que ser un impuesto supuestamente para desincentivar el consumo del combustible. Sin embargo, en contrapartida, el Ministerio de Obras Públicas no tiene un plan de movilidad urbana sostenible para contraponer ese efecto de la suba del combustible. No tiene alternativas de un servicio de transporte público digno, no tiene alternativas que proveer al ciudadano. Entonces, ¿quién termina pagando? El ciudadano. ¿Y quién termina recaudando más? El Estado, los burócratas. ¿Por qué? Porque se da otra vez ese tema de que sube el combustible en 400 guaraníes y el Estado recauda en proporción a lo que sube. O sea, no es que el Estado baja el impuesto selectivo al consumo para, en cierta manera, buscar mitigar esa suba. Es decir, por todos los sectores, por todos los ángulos, el que termina pagando es el trabajador, el ciudadano de pie, la persona que necesita desplazarse de un lugar a otro y sencillamente no tiene alternativas. Y no tiene alternativa porque las miradas son totalmente aisladas, ¿verdad? Es como que miramos el combustible solamente, no miramos las alternativas que deberían ser el transporte público sostenible, que deberían ser las opciones alternativas que deberíamos estar proponiendo a la ciudadanía, de manera que no sea justamente el ciudadano el que termine absorbiendo ese costo. Y resulta realmente lamentable porque termina volviéndose casi un cliente cautivo. Es decir, al no tener alternativa, el ciudadano se ve obligado a pagar un precio mayor, un precio más elevado. Y bueno, a Hacienda le viene de lujo porque recauda más. Recauda más y no tiene ninguna iniciativa para decir, en honor a que el ciudadano ahora está pagando más, vamos a hacer ciertos recortes, vamos a hacer ciertas medidas de austeridad, vamos a hacer ciertas reformas que terminen beneficiando al ciudadano. No, la Hacienda termina aprobando proyectos que benefician a pocos. Termina aprobando un puente a Chacoí que ahora, por lo que vemos, va a tener una sobrefacturación importantísima y que está causando estragos dentro del mismo Ministerio de Obras Públicas, que no es capaz de elaborar ese plan de movilidad sostenible que está entre sus deberes en su carta orgánica. De hecho, la semana pasada presentamos también una declaración, una resolución, pidiendo por favor que cumpla la ley, que cumpla lo que le exige la ley, que es justamente presentar alternativas al ciudadano. O si no, que vamos a movernos todos en auto, vamos a seguir llenando de auto las ciudades, vamos a seguir congestionando, vamos a seguir trancando en el tráfico, vamos a seguir consumiendo combustible y vamos a seguir alimentando ese círculo vicioso que termina repercutiendo en los bolsillos de la gente, de las familias paraguayas. Entonces, presidente, me parece bien que levantemos este punto. Cierto, la declaración va a ser absolutamente inocua, ¿verdad?, considerando que la gestión de Petropar está totalmente fuera de sintonía de la realidad de nuestro país. Lastimosamente venimos de una gestión corrupta, de una gestión que sí, que respondía absolutamente a intereses de sectores muy puntuales y que tenía que justamente asegurar ciertos negocios para personas allegadas al gobierno. Entonces, presidente, bueno, es importante resaltar este tipo de estos puntos. Es importante resaltar las visiones amplias que tenemos que ver a las cosas, ¿verdad? En el sentido de que la suba del combustible tiene efectos demasiado negativos en el bolsillo de la gente y repercuten en forma demasiado amplia. Por eso no podemos dejarlo pasar así como así nomás. No basta con decir una promoción de un día para ir a vacunarse, ¿no? Acá tenemos que pensar en efectos que terminen repercutiendo positivamente en el bolsillo y para que justamente no terminen pagando todos los ciudadanos como lastimosamente va a ocurrir. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una consulta, diputado Hugo Ramírez, con relación a la propuesta de modificación de su proyecto planteada por el diputado Sebastián García. Tiene uso de palabra, diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. En realidad creo que la propuesta modificatoria viene de parte de la colega Katia.
Diputada Katia, perdón, sí, señor.
Estimada colega, yo creo que estamos de acuerdo. Estamos también, habíamos pedido un informe al MIC para conocer el justificativo del aumento del precio de los combustibles, ya que cuando baja el costo internacional del petróleo, los emblemas no bajan los costos al consumidor final. Creo que lo decía el colega Sergio Rojas en su intervención, y a raíz de eso hemos solicitado un informe al Ministerio de Industria y Comercio para saber la realidad del por qué suben o subieron los precios de los combustibles. Además, estoy de acuerdo con el pedido de desburocratizar la vacunación, ya que estamos viendo de que desde que se empezó a vacunar o que la gente acudió a inmunizarse, ha bajado considerablemente el número de muertos por día por esta enfermedad. Y bueno, y aprovechando este espacio también creo entender y quiero decir también mi postura que Petropar es público pero compite con emblemas privados. En todo caso, Petropar es víctima de la competencia desleal y de precios internacionales. Petropar tiene compite en realidad con multinacionales que tienen fondos de capitales poderosos, mientras que Petropar juega con las reglas locales. Pero de igual manera, coincido plenamente que la suba del precio del combustible no tuvo una justificación ni argumentación real ni una comunicación oficial a diferentes ámbitos de la sociedad para que podamos todos entender de por qué cuando baja el costo del crudo nunca bajan los precios al consumidor final y los aumentos se dan de manera sorpresiva y sin un estudio detallado y mucho menos una comunicación masiva para que la gente pueda prepararse. En síntesis, presidente, estoy de acuerdo con la con el proyecto modificatorio planteado por la colega Katia.
Muchas gracias, diputado. Diputado Edgar Acosta, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y todos los que comparten con nosotros nuestras sesiones. En primer lugar, presidente, un saludo cordial en forma particular a Salustiano, que está conectado hoy. Mucha fuerza, amigo. Está luchando siempre. Y al amigo Teo, que probablemente en estos días, si todo va bien, va a salir de su internación. Nombrándole a ellos también a todo el pueblo paraguayo que está pasando mal y que nuestra fuerza y acompañamiento, porque creo que el legislativo ha colaborado mucho más de lo que el ejecutivo debería haber hecho. Pero es nuestra tarea y lo hacemos con gusto. Pero hoy siempre hay que mencionar eso para que haga más fuerza el equipo de Marito. Presidente, yo me quiero referir puntualmente a lo que dijo Sergio, mi colega de Central, que siempre tiene palabras precisas y comparto su opinión en cuanto a que tenemos que ser siempre honestos en nuestra... Tenemos que hacer un debate intelectual, un debate sincero y no más debates así, que donde probablemente las expresiones de algunos colegas vayan de la mano de darle gusto a un sector o una cuestión coyuntural. Acá hay un matrimonio interesado entre sectores poderosos que llegan al gobierno y después tienen que cumplir con ellos. Esa es la realidad. Petropar es uno de los más apetecibles porque hay que devolver favores, y coincido con Sergio, no hay que mentir más. Y eso es lo que tenemos que romper. Y eso se va a romper con un gobierno patriótico, valiente y honesto, donde llega al gobierno y busca un interés general por encima de los intereses particulares. El gobierno de Marito llegó y repartió cargos, creó feudos, a vos te toca Yacinetá, a vos te toca Dinaga, a vos te toca Petropar. Eso es lo que pasó. Y en el tema de combustible, un gobierno patriótico, eso va a resolver. Lo mismo ocurre con el tema del transporte. Sinvergüenzas que tiene el apoyo de la clase política para devolverle favores. ¿Y quién paga el plato roto? ¿Quién paga? El usuario, el más humilde. Esa es la realidad. Ese es el debate que hay que profundizar. Servicio público de calidad que no tenga en cuenta que se debe defender al ciudadano que necesita la protección del Estado y no a los empresarios sinvergüenzas. Empresarios sinvergüenzas que triunfan con la venia y el acompañamiento de la clase política. Subsidios, más subsidios, más subsidios, porque ellos son los que van a colaborar en la campaña política. Esa es una realidad. Así que cualquier iniciativa que pueda en algo colaborar para que la ciudadanía esté mejor, aunque sea un día, y pueda ayudar, por más de que probablemente nos surta el deseo, lo que se desea en realidad con el proyecto. Un día. Acá necesitamos política de Estado que perdure independiente del gobierno de turno. Que solo quería manifestar eso, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Walter Arms con relación a un proyecto de declaración.
Gracias, presidente. En realidad tengo dos proyectos de declaración. El primero, si me permite la plenaria, quiero, a través de la declaración de esta Cámara, agradecer al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos por la donación de 1 millón de dosis de vacunas anti-COVID. La realidad de la crisis en Paraguay era que estábamos absolutamente desprotegidos, con vacunas que llegaban en pequeñas cantidades, con la desilusión y la desesperanza de mucha gente que veía morir a sus familiares porque no eran vacunados a tiempo. Y con este lote de 1 millón de dosis, creo que hoy la realidad es distinta. Gracias a la generosidad del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos, reitero, hoy se abrió una luz de esperanza para que muy pronto todos los paraguayos podamos ser inmunizados. Por eso, presidente, es de justicia agradecer ese gesto y espero la plenaria pueda acompañar este proyecto de declaración por el cual se agradece esa donación de los Estados Unidos de América. Y después tengo otro proyecto, presidente. Por ahora solicito el acompañamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Si quiere plantear ya su otro proyecto, diputado, pues ya voy a poner a consideración del general, ya es el último orador.
Muchas gracias, presidente. Sabemos que los proyectos de declaración son simbólicos, son testimoniales. Por eso, presidente, desde esta banca que corresponde al departamento de Itapúa, quiero instar, solicitar, rogar, o como quieran llamarlo, al Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, que puedan proveer de manera inmediata, en la brevedad posible, de un tomógrafo al Hospital Regional de Encarnación. El departamento de Itapúa tiene más de 600.000 habitantes. La gran mayoría depende del servicio público de salud y resulta casi inadmisible que un departamento que genera tanto desarrollo, que aporta tanto al fisco, hoy sus habitantes tengan que deambular solicitando colaboración a quienes más tienen para poder acceder a un estudio de tomografía, porque el obsoleto aparato con el que cuenta el Hospital Regional hace meses está descompuesto. Desde esta banca, presidente, un ruego al ministro de Salud. Sabemos que el ministro Borba tiene una gran capacidad de gestión, tiene un gran compromiso con la salud, está realizando una gran tarea en lo que hace a la pandemia, pero también las patologías polivalentes necesitan ser atendidas. Y reitero, es doloroso escuchar el deambular de la gente buscando en algún privado un precio hospitalario para poder realizarse los estudios de tomografía, ya que no contamos con ese aparato en el Hospital Regional de Encarnación. Y ojalá pronto este ruego de la ciudadanía itapuense pueda ser complacido con la provisión de un tomógrafo de ser posible de última generación para nuestro departamento, por lo que esta declaración también, presidente, espero sea acompañada por el Pleno. Muchas gracias.
Sobre el punto, tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho de forma virtual.
Presidente.
Gracias, presidente. Para apoyar las declaraciones propuestas por el diputado Harms, y recordando nada más,
palabra, presidente.
En nuestro país empezaron con donaciones y la principal cantidad que hemos recibido hasta ahora continúan siendo donaciones. Corresponde agradecer al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sin embargo lamentar que esto no es un programa de vacunación. Un programa de vacunación no puede estar basado en donaciones. Un programa de vacunación es previsible, es organizado. Seguimos improvisando con los problemas, como estar esperando 9 horas para una vacuna, cuando que ya llevamos meses hablando de los distintos sistemas, de la forma de maximizar, de la forma de desburocratizar y sobre todo de que toda la población acceda a la vacuna. Uno es el tema este entonces de donación. Dos, es de solicitar solamente a través de esta plenaria al ministerio que tiene que prever las segundas dosis. Tiene que tener por lo menos una gestión, que fracase su gestión, pero la gestión hay que hacerla. Tiene que tener perfectamente registrado qué vacunas a quién y para poder gestionar la segunda dosis. No podemos estar ya hablando de segunda dosis de cualquier otra vacuna porque no tenemos prevista la compra de las originales, o sea, de lo que le correspondió a cada grupo. Y por otro lado, vacunar a los niños. Es un clamor. En Uruguay se vacunaron a los niños y seguimos nosotros con trabas insalvables para que el propio gobierno sea el que compre las vacunas y vacune a la población como corresponde. Sabemos del problema de COVAX, etcétera, etcétera, pero ya es el año y más. Así que nada más hacer llegar esa inquietud. Así también escuché al ministro de Educación sobre el tema de las vacunas, que también tiene que saber cuántos se vacunaron, cuántos maestros, con qué vacuna y con qué se van a aplicar la segunda dosis. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta.
Presidente, yo también.
Gracias, presidente. Yo no me voy a poner a los proyectos que he presentado por Walter, pero comparto nomás, lo cito con respeto al amigo Walter, comparto con él y con la plenaria el hecho puntual. Él señaló puntualmente los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, presidente y colegas, que hemos recibido donaciones de varias naciones. Claro está que el de Estados Unidos es mayor magnitud, el monto es muy importante. Entonces me gustaría, si es posible, que podamos incluir el agradecimiento a los demás países, porque no creo que el agradecimiento, que siempre hay que ser agradecido en la vida, tengamos que hacerlo solamente por la cantidad, porque en momentos, por la ineficiencia de nuestro gobierno, en momentos más difíciles, para vacunar a nuestro personal de blanco, hemos recibido donaciones de otras naciones. No me quiero equivocar, por eso no quiero plantear a decir tal o cual país, porque quiero, no me quiero olvidar de algunos, ¿verdad? No tengo acá a mano, pero sé que también ustedes saben. Entonces quiero dejar esto al proyectista y a la plenaria, si alguien más tiene en mente cuáles son las naciones, para que seamos agradecidos y vamos a sacar una resolución, porque a una y no a los demás, entendiendo siempre que la nación del norte ha donado ha sido demasiado importante. Solamente este, no puedo decir ni planteamiento, porque uno cuando plantea debería tener las naciones bien identificadas, pero comparto con el proyectista esta situación que me nace, y a ver qué podemos hacer, si podemos incluir, o de lo contrario, se trabajaría en otra resolución para incluir a las demás naciones. Pero quería compartir con ustedes, colegas, si podemos avanzar sobre esta idea, y si no, bueno, lo estaremos viendo en otra oportunidad, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra de forma virtual el diputado Eusebio Alvarenga.
Muchas gracias, presidente. Y una posición, diría intermedia, ecléctica. Es decir, tratando de armonizar un poco la preocupación desgrimida por el colega Acosta. Y por el otro lado, también abonar la iniciativa del colega Harms, en el sentido de emitir un reconocimiento por parte de esta Cámara al gobierno de los Estados Unidos. Pero eso sería incompleto y eso sería un poco injusto. En este momento, por ejemplo, me viene a la mente que Uruguay había donado, creo que 15.000 dosis de vacuna. Chile en su momento también nos había donado. Lo cierto, claro y concreto, es que sería importante prever en esta resolución los países que a lo largo de esta travesía de mendigo que experimentó el Paraguay, tener en cuenta esos países, que eso es la base de la solidaridad, como una suerte de auxilio, habían donado dosis de vacuna a nuestro país. Eso por un lado, y por el otro lado, no perder de vista que si eventualmente nosotros emitimos una declaración, va a ser la declaración de una Cámara del Congreso. Porque creo que, no sé si se redactó como que va a ser una resolución en nombre del gobierno. Y tenemos que especificar muy bien de que esta declaración va a ser en nombre de la Cámara. De la Cámara de Representantes realmente, porque la Cámara de Diputados, con sus luces y sombras, hay que reconocer, es la Cámara que por antonomasia representa al pueblo. Ese pueblo que está atravesando por una situación de pena, de angustia, de desesperación, de miseria, de luto, de llanto y de muerte. Señor presidente, creo que es de suma importancia que nosotros como Cámara, repito, insisto, como Cámara de Diputados, emitamos esta resolución. Porque si hablamos del gobierno, vamos a estar involucrando precisamente a esta administración que se caracteriza por su inoperancia, por su inutilidad y por su corrupción. Por eso no tuvimos estas vacunas hace un año. Por eso tenemos que estar en este momento llorando por la muerte de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros familiares. Si el gobierno hubiese actuado como corresponde, si se instalara a la altura de las circunstancias, si no actuaba con mezquindad, con corrupción y con absoluto desprecio al bien jurídico más preciado que tiene el ser humano, cual es la vida, no hubiésemos tenido este escenario. ¿Por qué en este momento de 14.000 muertos? Ese es el escenario en donde estamos mitigando, pero gracias no a la gestión, no al concurso, no al patriotismo del gobierno, no al patriotismo del Ejecutivo, del Ministerio de Salud, ni de las autoridades encargadas específicamente de enfrentar esta situación, que repito, insisto, está generando luto, llanto en nuestro país. Así que, presidente, yo considero que lo más sensato y prudente en este momento es reconocer la solidaridad internacional y también de paso reconocer la predisposición, la gestión, la actitud y el trabajo, inclusive de gente del sector privado, de empresas privadas, porque tan grande es la inoperancia y la corrupción imperante en nuestro país que ni siquiera tenemos la capacidad de almacenar las vacunas donadas por los países extranjeros. Si no fuese por el concurso, por el aporte de esta empresa que desde el sector privado en este momento está poniendo a disposición del Ministerio de Salud su infraestructura para recibir y almacenar estas vacunas, no hubiésemos tenido en este momento esas vacunas que estamos inoculando a nuestros compatriotas. Así que también es importante, colegas, reconocer el aporte del sector privado. Específicamente me refiero a la empresa del señor Norman Harrison, que con profundo sentido patriótico está aportando su infraestructura para que puedan ser almacenadas estas vacunas donadas por países extranjeros. Así que esos son los puntos, presidente, que yo quiero que se inserten en este proyecto de resolución, o en lo posible, si podemos remitir este proyecto a nuestras comisiones asesoras para poder agregar estos puntos a los que hice referencia en esta intervención, presidente. Esto, gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Derlis Maidana, tiene uso de palabra.
Y presidente, buen día para todos los colegas y para la audiencia. Simplemente para sumarme a esta iniciativa del colega diputado Walter Harms y agregarle también las consideraciones del preopinante, el colega Alvarenga, en el sentido de agradecer a todos los países quienes han colaborado con la provisión de vacunas en un momento muy difícil para el mundo, para nuestro país, y que se llevó la vida lastimosamente de 14.000 paraguayos ya. Yo creo que el gobierno americano, con las elecciones realizadas en noviembre, ha recuperado el sentido de su ubicuidad y su liderazgo en el mundo. Hoy día, no solamente con el tema de las vacunas, sino el presidente Biden ha demostrado un gran liderazgo en reactivar todo lo que es el cambio climático, el tratado, el famoso Acuerdo de París, un trato ya un poco más preferencial para los migrantes, creo que son unos 12 millones de latinos que hoy día tienen un trato diferente en los Estados Unidos, esa agenda multilateral que ha retomado el gobierno americano, ya que el presidente anterior prácticamente salió de todos los tratados internacionales, abandonando el rol de Estados Unidos en el mundo. Incluso el pedido de reforma en cuanto a derechos humanos que el presidente Biden ha lanzado al gobierno cubano. Entonces, estamos muy contentos por la actuación del gobierno de los Estados Unidos en todas partes del mundo, retomando, repito, su rol de garante de la estabilidad mundial conforme al acuerdo de Bretton Woods al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para sumarme a esta iniciativa propiciada por el colega Walter Harms y con algunos ajustes propuestos por el colega Alvarenga. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso para el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Primero, creo que no hay deficiencia del gobierno en el tema de vacunas. El mecanismo COVAX nos jodió. Pero claro, vamos a agradecerle a todos. Nos jodió el mecanismo COVAX y la diplomacia china, de China continental. Grandes vendedores de humo son los chinos y nosotros grandes compradores de cuentos chinos. Finalmente, no existe donación sin gestión, no existe donación sin buen relacionamiento internacional del gobierno, no existe donación sin haber gestionado para que eso ocurra. Entonces, presidente, insisto, esto no es una deficiencia en el tema de vacunas del gobierno, sino que el mecanismo COVAX nos jodió. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Walter Arms, tiene uso de palabra sobre el punto.
Sí, dos cositas, presidente. Primero, lamento que de un gesto de agradecimiento que querramos convertirlo en una defensa o un ataque a la gestión. Acá ya no corresponde, porque podemos estar horas o alabando o atacando a una situación de ineficiencia, pero no se trata de aplicar ese prisma a esta situación. Acá es simplemente un gesto de agradecimiento a quienes nos dieron el mayor lote de vacunas y que significó en el concepto de la ciudadanía un antes y un después en esta pandemia. Entonces, presidente, yo le solicito a los colegas que plantean modificaciones aprobar esta declaración como está, porque ese era el espíritu de la declaración, y yo me comprometo para la siguiente sesión ordinaria a presentar el mismo proyecto con quienes me quieran acompañar, especificando exactamente todos los países y gobiernos que nos donaron anteriormente también lotes de vacuna, para ser justos y no olvidarnos de alguno, pues fueron varios países. Entonces, presidente, con el ruego de comprensión a los colegas, solicito la aprobación de este proyecto de declaración y reitero con el compromiso de hacer lo mismo con los demás países que en menor medida también colaboraron con el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. A consideración, ya no tenemos inscrito a consideración los proyectos que han sido leídos por secretaría de resolución y de declaración. No hay oposición. Quedan todos aprobados. Siguiente punto del orden del día.